Univisión Radio presenta De Viva Voz, el programa que te otorga la información más importante para nuestra comunidad fronteriza. Y ahora, quédate en la grata compañía de Mary López Gallo.
Amigos de Viva Voz, pues esta mañana estoy muy contenta de poder presentarles un programa ahora sí que dedicado a lo que tiene que ver con la crisis de los niños migrantes. Muy en particular voy a iniciar este programa entrevistando a un colega entrañable de la cadena Univision. Usted lo conoce en la Despierta América. Él es Luis Sandoval. Muchas gracias por tomarme la llamada en domingo. Luis, buenos días desde Los Ángeles.
Muchas gracias, Mary. Oye, no, pues qué placer estar aquí contigo, con todo tu auditorio en San Diego, un lugar que quiero mucho, que ha sido mi casa durante muchos años, ¿no? Tijuana también, donde estudié. Así es que muy contento de estar contigo el día de hoy.
Eres un ciudadano fronterizo y, como bien lo mencionas, tus inicios fueron aquí precisamente en Univisión Radio, y estamos tan orgullosos de ti, de saber que ahora nos representas ahí en Despierta América, tocando esos temas fronterizos desde hace muchísimos años. Pero en particular, ¿qué lo hace distinto esta situación de la crisis de los niños? Luis, tú como reportero que has estado tantas veces en las casas de los migrantes, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Fíjate, Mary, que en estos últimos días, obviamente, como ya hemos visto en las noticias, ¿no?, toda esta situación de los niños separados de sus familias, nos parte el corazón. O sea, ver las fotos de los niños que están en jaulas prácticamente, que están siendo detenidos, porque le llaman refugios o albergues, pero eso no es un refugio o un albergue. Un albergue es donde te puedes salir en el momento que quieras. Eso es un centro de detención porque no puedes salir, ¿no? Nos parte el corazón y obviamente pues ha generado muchísimas reacciones, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y yo creo que pues ahora sí que nos toca a todos, porque los niños ahora sí que los sentimos como de nosotros, ¿no? Pero fíjate, Mary, que algo que también me llama muchísimo la atención es la situación que está pasando acá en la frontera, en Tijuana específicamente, con todas estas personas que están esperando cruzar y pedir asilo, y que no saben si al pedir asilo en Estados Unidos sus niños van a ser separados de ellos o no, porque, o sea, aún siguen corriendo el riesgo, ¿no? Entonces, lo que me preocupa es la situación que están viviendo estas personas en sus lugares de origen. El otro día estaba platicando con una señora que viene de Honduras y me dice que ella no puede regresar a Honduras porque, imagínate siendo papá, que a su hija de 14 años la secuestraron, la violaron y la tiraron en un barranco pensando que estaba muerta.
No me lo imagino. Soy mamá de dos hijas, imagínate nada más.
Imagínate como madre. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué otra opción tienes si eso es lo que te está pasando en tu lugar de origen? Entonces la señora dice, yo no tengo otra opción más que venirme y pedir ayuda.
Luis,
porque, o sea, no tengo otra opción.
Claro que sí. Luis, manda un mensaje para las personas que son residentes por toda la vida en este país y no se han hecho ciudadanos. ¿Qué tan importante es que se hagan ciudadanos? Por favor, platícanos.
Fíjate que también la gente pregunta, ¿y qué podemos hacer? Lo principal es votar. Si eres residente legal y tienes más de 5 años siendo residente legal, hazte ciudadano americano. Es súper fácil. Y una vez que uno es ciudadano americano, también es súper importante que votemos. ¿Por qué? Porque el poder que tenemos nosotros con el voto es lo que va a hacer la diferencia en los políticos. Porque una vez que ellos vean la fuerza que tenemos nosotros para quitarlos o para ponerlos en los puestos, ellos van a voltear a vernos y van a decir, a ver, ¿qué es lo que quieren? Y entonces nosotros vamos a decir, queremos que ayuden a nuestra gente migrante. Que a nadie, porque al final de cuentas nadie quiere migrar. O sea, nadie quiere salir de su ciudad de origen, ¿no? La gente se ve obligada a emigrar. Entonces digo, si no podemos hacer nada en sus países, por lo menos hay que ayudarles a los que se están viviendo, ¿no?
Claro que sí. Así es que ya más claro ni el agua. Su voz es su voto. Y yo, Luis Sandoval, te agradezco que me hayas dado estos minutos para nuestro programa de Viva Voz desde Los Ángeles. Te vamos a seguir. Ahora sí, todo lo que estás haciendo en la frontera, en Despierta América. Es un gustazo siempre verte. No sé si quieras mandar un mensaje final a la gente que te escucha.
Nada, pues que sigan ahí viéndonos. Gracias a ti, Mary, a todo tu auditorio, y que sigan viendo lo que estamos preparándoles en Despierta América. Tratamos de mantenerlos informados porque al final de cuentas esa es el arma principal que tenemos, y cuando nos unimos, pues ahora sí que nuestra voz se escucha más fuerte. Y como bien dices, por favor háganse ciudadanos y por favor voten, porque esa es la única arma que tenemos en este país.
Muchísimas gracias, Luis Sandoval, desde Los Ángeles. Un abrazo a todo tu equipo también en Despierta América.
Gracias, Mary, igualmente.
Amigos, y no se vayan, regresamos con más de su programa De Viva Voz.
Visítanos y deja tus preguntas y opiniones en facebook.com/deviva voz. Regresamos con Mary López Gallo.
Amigos, pues esta mañana estamos muy contentos de tener una entrevista vía telefónica con Roberto Corona, quien es vocero y participa en una organización hermosísima llamada Pueblos Sin Frontera. Señor Roberto Corona, gracias por tomarme la llamada en domingo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Platíqueme un poquito, lo escuchan personas en ambos lados de la frontera, aquí en San Diego, Tijuana. ¿Qué me puede platicar acerca de Pueblos Sin Fronteras?
Bueno, Pueblos Sin Fronteras es un colectivo que empezó ya hace años, de personas que trabajamos con migrantes en Estados Unidos y en México. Y pues Pueblos Sin Fronteras ha estado trabajando del lado de Estados Unidos con el pueblo jornalero, y del lado de México con los migrantes, que pues viene siendo la misma gente, ¿no?
Platíqueme también acerca de lo que se está viviendo, cómo se están organizando para apoyar un poquito esta crisis humanitaria que se está viviendo en todo el país, que tiene que ver con los niños migrantes.
Bueno, pues nosotros en esa lucha ya, y muchas otras organizaciones también han estado en esa lucha, no es algo nuevo la separación de los niños. Sin embargo, en nuestra experiencia como Pueblos Sin Fronteras, el año pasado comenzamos a hacer caravanas con refugiados y migrantes que estaban, pues, de alguna manera varados en el sur de México debido a este Plan Frontera Sur que implementó México con dinero, pues, de Estados Unidos, y estuvo mucha gente varada en Chiapas que calificaba para refugio, pero no le daban el refugio ni siquiera en México. Entonces escuchamos a esas voces y decidimos hacer un proceso de acompañamiento, y el año pasado empezamos pues una caravana, la primera, con esas personas que refugiadas, y en el camino pues se fueron agregando otros migrantes, ya que en equipo o en grupo pueden cruzar por México y valer su derecho al libre tránsito, y también a que no caigan presas del crimen organizado y de otros grupos, ¿no?, que se aprovechan de los migrantes. Así que en esta caravana venían familias enteras, y también hicimos pues dos, y acabamos de hacer otra hace poco, que pues el señor Trump estuvo también atacando, y en estas caravanas la experiencia que hemos tenido nosotros como organización es de que las personas que piden asilo o familias entran a Estados Unidos, y pues en la primera caravana no tuvimos tanto el problema, sí hubo separación, pero no era tanto, ¿no?, como ahora. Y sí sentimos esa
endurecimiento, como, ¿no? Esto que se conoce como la situación esta que se está marcando de tolerancia cero, en donde ya están pues prácticamente arrebatándole a los padres a sus hijos en el momento de cruzar la frontera.
Sí, inclusive ya casi amenazaban, ¿no? Si vienen les vamos a quitar los niños. Entonces, nosotros desde nuestro, como ven, vamos viendo, es de que es prácticamente una represalia o infundir miedo en el pueblo centroamericano a que no se venga porque le van a quitar los niños si llega a pedir asilo, que es totalmente legal, ¿no? Claro. Vienen de una situación extrema, corren riesgo sus vidas, y por eso piden asilo tanto en México como en Estados Unidos. En México han pedido asilo, pero a veces no, muchos también no quieren porque no se sienten seguros tampoco en México.
Claro que sí.
Y a pesar de saber, porque saben ellos, en el camino se les da información de las leyes en México y en Estados Unidos y de la situación cuando entran y se entregan, qué son las posibilidades. Saben de la posibilidad de que les van a quitar a sus niños, y aún así deciden, bueno, vamos a correr el riesgo.
Sí, porque nosotros, como lo dice, muchos de ellos sienten que si no lo hacen de esta manera, la vida de ellos o de sus hijos corre peligro por la situación tan alarmante de que se está viviendo en Centroamérica. Don Roberto Corona, de Pueblos Sin Fronteras, ¿cómo podemos saber más de su organización si queremos, las personas que lo escuchan esta mañana en ambos lados de la frontera, si quieren ser voluntarios de Pueblos Sin Fronteras? A ver, platíquenos, ¿cómo le hacemos?
Bueno, tenemos una página de internet, pueblosinfronteras.org, y la página de Facebook, que también es, nomás ponen Pueblos Sin Fronteras en Facebook y por ahí les sale. Y pues hay maneras de, aquí en San Diego y en Tijuana, estamos creciendo, apenas comenzando en esta región, y si hay personas interesadas, pues nos puede mandar alguna nota ahí en Facebook y empezamos a ver. Ahorita lo que estamos tratando de hacer aquí en San Diego es organizarnos para luchar junto con las personas que están detenidas en el centro de Otay Mesa. Así que nos hemos reunido con algunas organizaciones locales que estamos pues poniendo un plan juntos de cómo apoyar y cómo ayudarles a las personas que están adentro y pues a sacar su voz, ¿no? No es que luchamos por ellas, sino luchamos junto con ellas, ¿no?
Fantástico.
Y pues ellas las personas dentro nos dicen, básicamente son las que ponen, o nos dicen qué son las necesidades, qué se puede hacer, y nosotros afuera buscamos la manera de poder apoyar.
Pues yo le agradezco tanto, don Roberto Corona, que me haya dado esta entrevista. La verdad, Pueblos Sin Fronteras, ya lo saben, lo pueden encontrar en Facebook, Pueblos Sin Fronteras. Pues muchísimas gracias por haber mandado este mensaje a la comunidad, y ahorita es cuando hay que formar parte de las filas de Pueblos Sin Fronteras. Muchísimas gracias.
Para servirle.
Hasta muy pronto.
¿Qué tal, amigos? Les habla Marcela Celorio, la cónsul general de México en San Diego. Muy agradecida de poder compartir con ustedes este espacio. Esta es la voz del consulado.
Amigos, y esta mañana en el segmento La Voz del Consulado es para mí un privilegio tener de viva voz, ahora sí que a nuestra cónsul general Marcela Celorio, para hablarnos de esto que nos tiene a todo, pues no nada más a las personas de origen mexicano o centroamericano, sino a todo la humanidad. Estamos consternadísimos por esta postura del gobierno americano tan dura en cuestión de migración que tiene que ver con la tolerancia cero. Y pues, señora cónsul, buenos días.
Muy buenos días, Mary, y buenos días a tu audiencia.
Esta semana tuvimos la oportunidad de leer varios comunicados de prensa, uno en particular acerca de la postura del gobierno de México, muy ahora sí que con un marcando, pues ahora sí que esto que tiene que ver con el abuso de los derechos de los niños y cómo el gobierno de México está haciendo una voz con mucha autoridad. También hubo una reunión, si usted me puede clarificar un poquito más, con el canciller Luis Videgaray y los cancilleres también de los países centroamericanos, que son los que tienen la mayor afectación porque son los niños centroamericanos en su mayoría los que están ahorita viviendo esta situación. ¿Qué me puede platicar acerca de esto?
Pues sí, Mary, primeramente reiterar lo que ya dijo el canciller mexicano, el doctor Luis Videgaray, que la postura de México es de reprobar categóricamente esta política de tolerancia cero por inhumana y por cruel. Es inaceptable que en pleno siglo XXI estemos presenciando este tipo de políticas que afectan pues a nuestros niños. Y bueno, en ese sentido comentarte que por lo que hace a niños de nacionalidad mexicana, hasta ahora tenemos registrados no más de 25 casos, que la mayoría ya se ha resuelto. En el caso de San Diego tuvimos 7 y ya todos ellos han sido reunificados con su familia en México a través de nuestro sistema DIF. Entonces, bueno, pues afortunadamente los hemos podido resolver satisfactoriamente. Sin embargo, la mayoría de los niños, como tú bien apuntas, son de origen guatemalteco, hondureño y salvadoreño. Y en ese sentido, bueno, pues nuestra acción consular, la función consular mexicana, no puede protegerlos ni asistirlos, eso corresponde a sus países, pero México no es indiferente a ello y en ese sentido tenemos mecanismos de colaboración, de cooperación con los consulados de estos países, que ya se están llevando a cabo, por ejemplo, en varios consulados mexicanos en Texas, junto con los consulados de Honduras, El Salvador y Guatemala, o en Los Ángeles. Y bueno, pues esta reunión que convocó la Secretaría de Relaciones Exteriores con ministros y viceministros de Relaciones Exteriores de estos países, para ver de qué manera nosotros podemos ayudarlos, coadyuvar, para que ellos puedan realizar la función consular, pues intercambio de mejores prácticas, de experiencias, es muy oportuno.
Ahora sí que supe que usted tuvo la oportunidad de ir a visitar aquí en San Diego estos centros de detención. Pues le quiero preguntar primero, como cónsul, a lo largo de la experiencia que usted ha tenido de muchos años en la Cancillería mexicana, en Israel, en Europa, en Washington, ¿qué es esa situación? ¿Cómo la marca diferente? Y también como madre, ¿qué me puede comentar acerca de la situación que usted vivió en ir a ver a estos niños?
Sí, Mary, mira, bueno, te comento en primera instancia para que tu audiencia sepa cómo es el procedimiento. Cuando hay niños menores no acompañados, primero la autoridad de law enforcement, de aplicación de la ley, los detiene, pero ellos no los pueden detener por más de 72 horas en estos centros. Entonces, al término de esas 72 horas, tienen la obligación de enviarlos a un albergue para menores. Entonces, las condiciones en los centros de detención, bueno, pues no son las mismas que hemos visto en otros lados, en otras partes de la Unión Americana, ¿no? Los tienen ahí vigilados, les dan acceso a alimentación, a higiene, tienen baños, pero lo más importante es que no pueden estar ahí retenidos más de 72 horas y entonces los mandan al albergue. Y en los albergues, la verdad es que están muy bien cuidados, muy bien atendidos, tienen clases de historia, de matemáticas, de inglés, se les proporciona ropa y bueno, esa ropa es nueva, no es ropa usada. También lo mismo, zapatos. En cada una de las habitaciones solamente hay 3 niños, en otras hay 2. Y bueno, pues la verdad es que los albergues, al menos en esta parte, en California, están muy bien puestos y están atendiendo a los niños de la mejor manera.
Y esto es quizá, obviamente, por la situación que vivimos de ciudad fronteriza, y que esto es una cosa, pues no queremos decir habitual, pero caray, se da a lo largo del año estas migraciones donde los niños van, cruzan la frontera de manera, pues, solitos, como quien dice, la buena de Dios.
Sí, y bueno, y esto no es de ahora, ¿no? Estos albergues ya tienen funcionando muchos años, y si tú te recuerdas, en 2014... pues hubo un pico, ¿no? Se registró un aumento de que niños menores no acompañados estaban ingresando a territorio estadounidense, y bueno, pues la capacidad de estos centros probó que era suficiente, y lo mismo lo están haciendo ahora. También de notarse que la mayoría de los niños que tenemos en estos albergues oscila entre el promedio es de 16 años, algunos sí son menores no acompañados, otros han sido objeto o sujetos a la aplicación de la tolerancia cero. Como te dije, son la minoría de los casos que ya los resolvimos, y bueno, pues los padres están en algún centro de detención, pero ellos están en el albergue.
Pero ahora sí, como cónsul, ¿le había tocado ver algo así, una crisis humanitaria de este nivel en cuestión de hablando de los niños?
Mira, sobre todo, Mary, lo que dicen es que, ¿por qué si hay una legislación que está permitiendo esto y también se estaba aplicando antes en otras administraciones? ¿Cuál es la diferencia? La cuestión es, serían dos cosas, dos elementos. El discurso antiinmigrante, ¿no? Que se ha instalado en esta administración, que ha fomentado entre la comunidad también, pues, esta división. Eso no se había presentado en otras administraciones, aún y cuando teníamos la misma la misma legislación, y la otra es, bueno, la aplicación de la ley, porque si bien es cierto que la aplicación estaba, la ley estaba ahí, no se estaba aplicando con esta política de tolerancia cero, ¿no?
Claro que sí. ¿Y qué opinión le merece esta misma semana, ahora sí que de no creerse, Estados Unidos decide abandonar el Consejo de los Derechos Humanos en la ONU? ¿Es coincidencia? Cuénteme.
Bueno, pues mira, esto de retirarse del Consejo de Derechos Humanos ya lo había venido platicando Estados Unidos. O sea, realmente no es nuevo, fue una coincidencia. Porque como lo ha manifestado la embajadora Nikki Haley ante Naciones Unidas, no le ven desde su perspectiva, no le ven ninguna cuestión positiva, pero esto ya era un tema que ya se había platicado y que ahora, bueno, pues se concretó. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo miembro de otro tipo de convenciones sobre derechos humanos, como el de la protección de los niños. Y bueno, pues nosotros hemos sido muy vocales. Como ya supiste, el gobierno de México no solamente va a ir a instancias como las de Naciones Unidas, sino también al mismo sistema interamericano de derechos humanos que se contempla dentro del marco de la Organización de Estados Americanos. Estuvo en el Vaticano, ¿te acuerdas que hubo una conferencia? Así sobre es. El tema migratorio, también ahí se ha denunciado y se seguirá presionando. Y bueno, parte de esa presión que se ha hecho, porque no solamente es México, sino que es pues todos los países del concierto internacional consideran esto como inadmisible e increíble que esté sucediendo en suelo estadounidense. Y bueno, pues al parecer se ha sensibilizado la administración y se ha anunciado que se trabaja en una orden ejecutiva que pretende mantener a las familias juntas cuando se presenten estos casos.
¿Algún mensaje que usted quiera mandar a la ciudadanía ahora sí que en estos tiempos difíciles?
Sí, Mary, mira, en primer lugar agradecer porque desde el consulado hemos recibido muchas solicitudes, muchos cuestionamientos de cómo ayudar a estos niños, porque pues las personas escuchan las noticias y dicen qué está pasando con estos pequeñitos, cómo podemos ayudar al consulado, de qué manera podemos coadyuvar. Y bueno, la primera es agradecerles, y la segunda, por ejemplo, les voy a dar unos ejemplos de cómo ayudar. Ahora que estuve en los albergues, nos decían que los niños se llenan de ilusión cuando va alguna figura pública. Nosotros, por ejemplo, llevamos al luchador, al Rey Misterio, y los niños estaban felices porque el Rey Misterio contó cuál era su experiencia de vida, y bueno, pues ahora que se acerca el 16 de septiembre, el albergue decía, bueno, pues sería muy bueno contar con una comida especial para los niños, con alguna personalidad que pudieran traer, que les contara. Entonces, si hay, porque como te digo, la ropa es nueva, no se necesita ropa, pero sí pueden donar juguetes, rompecabezas, libros, o por ejemplo, llevar alguna figura al albergue que platique con los niños. En fin, esa sería la manera de ayudar ahora.
En este caso, ¿tenemos que hablar con la cónsul de comunidades dentro del Consulado General de México en San Diego? ¿Cuál es su recomendación?
Sí, bueno, mi recomendación ahora es sería hablar con nuestro la sección de protección, pero también les vamos a dar directamente los datos del albergue para que la ayuda sea directa y no se triangule.
Muy bien.
Que es el Southwest Key Shelter.
Southwest Key Shelter. Shelter. Uh-huh. Lo podemos encontrar seguramente en línea.
Sí, yo les voy a dar los datos. Sí, te los voy a hacer llegar.
Fantástico, pues lo vamos a publicar aquí en nuestras redes sociales. Y señora cónsul, pues como siempre es un gusto tener ahora sí que su testimonio. Y ya no me platicó, como mamá, ¿qué siente cuando va a estos lugares? ¿Tiene alguna, recuerda a su niño cuando estaba chiquito? Platíqueme.
No, bueno, Mary, la verdad es que te quieres quedar con ellos o te los quieres llevar a tu casa. Pero pues desafortunadamente esa es la realidad que estamos viviendo, no tenemos los medios para hacerlo, pero ves unos niños, de verdad es que es impresionante ¿cómo hay unos niños con una personalidad, un carisma, listos, brillantes, ocurrentes, ingeniosos, creativos, talentosos? Y dices, ¿por qué están pasando este tipo de situaciones? Claro. Entonces, que... la verdad es que es muy conmovedor, pero también muy alentador para seguirlos apoyando.
Nos quedamos con su convocatoria de apoyar directamente al albergue de Southwest Key. Yo creo que vamos a tratar de conseguir por medio de ustedes que nos ayuden a lo mejor a conseguir una entrevista con la directora de este centro en futuros emisiones de este segmento La Voz del Consulado. ¿Qué le parece? Le vamos a pedir
por supuesto, Mary, a
Marta Varela, la agregada de prensa, que siempre nos está apoyando con ese segmento. Señora cónsul, pues muchísimas gracias y pase usted un feliz domingo. Y creo que también la recomendación de siempre, que las personas bajen en su teléfono inteligente la aplicación de Mi Consulmex, ¿verdad? Para que estemos cerquita del consulado.
Ahí vienen todos los datos de contacto, de teléfonos, correos electrónicos.
Y en la página de Viva Voz vamos a subir también todos los teléfonos y las páginas del Consulado General de México en San Diego. Como siempre, para mí es un privilegio que nuestra cónsul general de México en San Diego esté tan cerquita de la comunidad. En este, su segmento, La Voz del Consulado. Señora cónsul, feliz domingo.
Igualmente, Mary, y gracias a ustedes.
A usted y amigos, pues hoy es domingo, recuerden, hay que ir a misa, pásenla bien. Hasta la próxima.
Esto fue De Viva Voz. Producción ejecutiva, Mary López Gallo. Dirección general, Bianca Román. Postproducción, Janine Luna. Plataforma digital, Daniel Pérez. Mantente en contacto con nosotros a través de nuestra página en facebook.com/deVivaVoz, en donde podrás escuchar este y todos nuestros programas a través de nuestro podcast. Hasta el próximo domingo.